COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Seguridad Social tramitó en Navarra 5.239 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre. De ellas, 2.429 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.810 al segundo progenitor. El gasto en esta prestación en los 9 primeros meses del año ascendió a 45.184.000 euros. Hoy Red Madre presenta a nivel nacional el informe de mapa de la maternidad, centrado en el gasto público por parte de las administraciones en España en apoyo a la maternidad y en particular a la mujer embarazada. Lo hará en apenas 9 minutos. El último mapa de la maternidad que realizó Red Madre hace ya un par de años, Navarra era la única comunidad cuya ayuda por embarazada era nula, junto a Islas Baleares y Asturias. La Rioja, con casi 278 euros anuales por embarazada, era la que estaba a la cabeza de estas ayudas, seguida por Madrid, con casi 220 euros, y Castilla y León, con 166. Navarra, como digo, Asturias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla no destinaban ni un solo euro a la ayuda de las mujeres embarazadas en 2022, según Red Madre. En apenas 10 minutos, insisto, se presentan estos datos a nivel nacional. Pero nuevamente ya les advierto, Navarra no volverá a salir bien parada de este informe. Hoy hablaremos con Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, que nos analizará esos datos. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Además, también hablamos de incendios, y es que en Navarra, durante 2024, se han registrado aproximadamente 139 incendios residenciales, de los cuales 96 afectaron directamente a viviendas, incluyendo apartamentos y casas unifamiliares, mientras que el resto se involucraron áreas como cubiertas, chimeneas, sótanos y garajes. Este número es consistente con años anteriores, es decir, que se mantiene. En 2023 se reportaron 286 siniestros en edificios residenciales y en 2022 unas 269 incendios similares. Hoy vamos a hablar con Gabriel Muñoz. Él es miembro de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Vamos a hablar precisamente de los riesgos que conllevan estos incendios, de las posibles causas, y también analizaremos ahora con la llegada del invierno cómo tenemos que tratar esas chimeneas que tenemos en casa y unas prevenciones mínimas. Y además también hablaremos con Rafael Teijeira desde el Colegio de Médicos de Navarra. Preocupa ese nuevo proyecto de ley de salud, sobre todo la implantación de esa área única de salud y también el sistema de contratación. Insisto, hablaremos hoy aquí en COPE Navarra con Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. No lo mires y súbete desde 14.990 euros en gasolina o eléctrico, ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas y es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar. Solo tienes que pedir tu cita con la vida o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Conocemos ahora la buena noticia del día con el grupo Apex. El sorteo del Abonoloto, celebrado ayer, ha dejado un premio de casi 49.000 euros en Pamplona. Se trata de un boleto acertante de segunda categoría, con 5 aciertos más el complementario, que se ha vendido en la Administración de Lotería número 11, ubicada en el Centro Comercial Hiper Eroski Iruña.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos obras en Irurzun y Lecumberri, en la autovía de Leizarán, en Satrústegui y Arbizu, en la autovía de La Barranca, en Villatuerta, en la autovía del Camino, en la ronda de Pamplona, en Berriozar y también en Murillo el Cuende, en la Nacional 121.
Unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Ya hablamos ahora de deportes con Alberto Sanz. Recuerden, esta semana no hay liga para Osasuna. Osasuna no jugará este fin de semana. Hay parón por selecciones. Que Osasuna tiene jugadores en esas selecciones. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astrani. Hasta tres futbolistas, los tres empiezan por B para que te sea fácil para recordar. Mira. Brian, Boyomo y Budimir. Tres futbolistas que están con sus selecciones. Hay que decir que, oye, les está sentando bien a los tres esta llegada al conjunto rojillo. Budimir ha regresado y además a base de golazos a Croacia. Boyomo con la máxima categoría de Camerún, que desde luego es algo que destacar y que reseñar, y que el propio Brian Zaragoza haya regresado a la senda de la selección española de la mano de Luis de la Fuente después de esa explosión que tuvo en Granada, desapareció en Múnich y aquí en Pamplona pues ha regresado a su mejor versión y que esperemos que la siga dando en esta temporada que está cedido aquí.
Afortunadamente no vieron a ninguno de los tres el día del Real Madrid, ¿no?
Bueno, estaba ya la lista hecha, por lo tanto no tenía mucho margen de maniobra para deshacerlo, que tampoco hicieron nada estratosférico, simplemente que el equipo hizo un mal partido. Sí que te quiero hablar, Fermín, de un par de cosas. La primera, la Federación de Peñas de Osasuna inaugura una peña en... No es Navarra, no es España, no es Europa, en Singapur.
En Singapur.
En Singapur. ¿Cómo te quedas?
Loco.
Oye, la verdad es que este arranque de temporada de Osasuna le sienta bien a la afición rojilla y ya tenemos peña en Singapur.
Bueno, muy bien.
Que habrá que ir a visitar.
Eso te decía, hay que ir a visitarla,
habrá,
¿no?
Que ir a visitar, que seguro que hay para comer allá callos, pimienticos,
sí,
espárragos, etcétera.
Seguramente.
Etcétera. Y también te cuento, Fermín, que mañana tiene partido Básquet Navarra, una nueva oportunidad para poder lograr una nueva victoria para Osés Construcción, para el equipo de baloncesto femenino. Un partido que vamos a ver si pueden ganar. Es un viaje muy largo, pero tenemos esperanzas. Y también te anuncio, Fermín, que a partir de las 3:30 vamos a hablar de esa peña de Singapur, de lo que ha hecho la Federación de Peñas de Osasuna con la Dana de Valencia y también con Pedro Martín, con el experto en datos y en números de tiempo de juego, que nos va a presentar su nuevo libro con un montón de anécdotas, de curiosidades y de esos datos que tanto nos gustan.
Nos gustan, sí.
Así que ya tenemos una lectura obligada para estas Navidades, para poder aprender un poquito más de fútbol y de esos datos y esas curiosidades que ya veremos. Le vamos a preguntar, por supuesto, si hay alguna de Osasuna.
Evidentemente, a ver si hay.
A poder ser que salgamos bien,
que
sea, en la foto.
Eso, que salga
que no sean,
sea positiva.
Que no hemos ganado nunca en Tenerife,
no,
por ejemplo.
Esas cosas no gustan.
Esas cosas no gustan.
A las 3:25 te escuchamos, Alberto. Gracias.
Te esperamos. Hasta luego.
Continúa la información aquí en RR COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En esta sección de economía con Carlos Medrano hoy, él es, de, ya lo saben, líder de Eximia Consultores y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Vamos a hablar del comercio. Pocas cosas, lo van a descubrir, pocas cosas hay tan humanas como el comercio. Pocas cosas hay tan civilizadoras como el comercio. Sí, no se extrañen, lo van a conocer ahora con Carlos Medrano. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal estás?
Muy bien, puede sonar un poco raro eso, ¿verdad? De pocas cosas hay más civilizadoras que el comercio, pero, pues sí, pero porque lo vamos a entender rápidamente.
Sí, porque tenemos una connotación negativa que nos ha venido impuesta. Por ejemplo, pues que, bueno, venga, vamos ya con la cita, ¿no? Los marxistas decían que la propiedad privada es un robo y el comercio es el instrumento, ¿no? Entonces ya el comercio es algo malo. Cuando alguien, yo me acuerdo cuando empecé a vender seguros con Vasco Navarra hace 30 años, una pariente me dijo, oye, pero esto de engañar a la gente no te parece mal. Y digo, pero por Dios, ¿pero cómo voy a engañar a la gente yo? La gente me compra el seguro porque lo vendrá bien y además luego tengo que dar una cobertura, ¿eh? La antigua Vasco Navarra, que hoy es Zara, acuérdate.
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión de volvamos al comercio, ¿no? Un poco lo que es el ser humano, dice que el buen salvaje de Rousseau, que la persona es buena y la sociedad lo corrompe, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra. Los seres humanos en estado natural, pues éramos demasiado caníbales. Y esto no lo digo yo, no dice la ciencia, porque tenemos una serie de genes modificados de tan caníbales que éramos en el paleolítico. Es decir, hay especies como los cocodrilos que también son muy caníbales, ¿no? Otras no, pero nosotros lo éramos mucho.
Yo, ¿vale?, apoyo tu teoría. Yo soy más de que el ser humano es malo y luego nos humanizamos, nos socializamos, nos civilizamos entre nosotros.
Exacto, yo soy más como Thomas Hobbes, ¿no? Que decía que el hombre es un logro para el hombre, ¿no? Y creo que somos las dos cosas, mi capitán, somos ángeles y somos demonios. Por ejemplo, en Atapuerca, que habrá ido mucha gente habrá visto, ¿no? La antropofagia era bastante habitual, se ha encontrado casi más. Porque era más fácil matar a un jovencillo del poblado de al lado que matar a un ciervo con sus cuernacos, ¿no? Claro. Entonces se ven los huesos con las marcas de haber sido pues cortados, ¿no? Haber sido comido el tuétano. Bueno, esto es un poco bestia, pero sí, es lo que hay.
¿Y cuándo cambia esa tendencia, Carlos?
Bueno, pues cuando cambia en el Neolítico. El Neolítico, lo que pasa cuando se desarrolla la agricultura, se crean las ciudades, aparecen los excedentes, ¿no? Porque así como pasaban hambre, pues también había excedentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi vecino, en vez de ser proteína, ¿no? Así hablando un poco a la bestia, pues mi vecino se convierte en mi cliente y mi proveedor, porque yo tengo conejos y él tiene truchas, y entonces aparece el trueque, ¿no? Y ya, pues fíjate una connotación que tiene el comercio, y es que somos amigos. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a un acuerdo que nos satisface a las dos partes. Atención al dato, ¿eh? Siempre que no haya coacción, pues yo hago el de intercambio porque me ha parecido bueno. Claro. No, pero la gente engaña, coño, pues el que engaña, para eso está la policía, los jueces, ¿no?
Claro.
Entonces, las primeras ciudades, por ejemplo, en Turquía, que se habla de 6.700 años de Cristo, pero incluso se habla de más años, ¿eh? Incluso 9.000 años, aunque esta está muy bien conservada, pues es que había una parte muy importante de la ciudad que era los comerciantes. Es decir, que la ciudad aparece alrededor del comercio, alrededor de la plaza. Porque en la plaza principal de las ciudades, ¿qué había? Aparte de los comercios, estaba el castillo del mandamás y la iglesia correspondiente, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho la cita de Frédéric Bastiat, el economista francés, que decía, donde entra el comercio no entran las balas. De hecho, cuando hay una guerra o cuando hay, por ejemplo, con Rusia, se les castiga no comerciando con ellos.
Claro, sí, comercialmente es verdad. Sí.
¿Eh? Entonces, fíjate que Franco, ¿qué hizo? La autarquía. Franco se hizo a sí mismo lo que te hacen cuando estás en guerra a otros, que la autarquía obviamente fue un disparate que mató a mucha gente de hambre, dicho ya de paso. Entonces, como decía, el comercio está, pues los orígenes son la prehistoria. ¿Qué civilizaciones? Pues Mesopotamia, Egipto, la propia China. Aunque fíjate, China tenía una tendencia a comerciar interiormente, a comerciar solo internamente, que luego los ingleses con las famosas guerras, batallas del opio, que era que aquello fue horrible porque les obligaban a comprarles opio a los chinos. Pero en realidad era porque China no se quería abrir al comercio internacional y los productos chinos entonces estaban muy de moda, toda la orfebrería china y demás, ¿no? Pero volviendo a lo que nos importa, el comercio nos hizo humanos y eso hay que recordarlo, ¿vale? El neolítico luego da lugar, lógicamente, pues a otras... digamos así, otras civilizaciones, ¿no? El comercio pues es paz, es prosperidad, claro. Y luego también hay que recordar que dice, no, pero es que si vienen las fresas españolas a Francia, mal, porque los franceses no quieren, pero claro, es que tenemos que especializarnos en nuestra ventaja competitiva, que es ¿qué podemos hacer nosotros mejor que los franceses? Hombre, pues podemos hacer fresas, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Los franceses ya nos venderán champán, que a los que les gusta el champán dicen, es que el francés es mejor. A mí personalmente no me gusta y no, es que soy un ignorante, no entiendo, ¿no? Bueno, pues ya les compraremos a ellos el champán. ¿Me explico?
Sí, sí, claro. Cada uno, en el comercio, ¿verdad? Cada uno ofrece lo que es capaz de...
En lo que haces bien, claro. Lo que hago bien, claro. ¿Vale? Lo que hago bien es lo que ofrezco a los demás, ¿no? Porque si vemos un poco la historia de la literatura o de los primeros escritos, el poema de Gilgamesh, no sé si lo digo bien, que fue hace 2.500 años antes de Cristo, pues es una historia de batallas y de guerras, ¿eh? El código Hammurabi, pues la ley del talión, también hace 4.000 años, ¿eh? Que este hablaba también del código Hammurabi de fijar precios y salarios, ¿no? Que seguimos otra vez y ahora Navarra lo va a hacer en unos meses, que para la primavera nos controlan los precios de los alquileres, ¿no? Y que van a hacer zonas tensionadas y movidas, que es lo mismo que el código Hammurabi hace 4.000 años. Nunca ha funcionado y no va a funcionar. De hecho, hay una ley en economía que cuando pones topes en precios, se desabastece el mercado. Ya ha pasado la historia, vamos a poner el ejemplo de la Revolución Francesa. La harina, como tenía el precio topado del pan, la harina para hacer ese pan era más cara que el propio pan. Claro. Conclusión, pues el panadero hace bollos, no hace, o sea, bollos de pastelería, ¿no? No hace pan. Claro. Luego el mercado se abastece. Y luego cuando pones precios mínimos, que a los gobernantes les encanta poner precios mínimos, a un precio mínimo que sea rentable, tienes excedentes, como pasó con la leche, porque si el lechero, vamos a ponerle un euro, por decir un número redondo, que no es, venga, 50 céntimos, gano dinero, pues lo que voy a hacer es comprar todas las vacas que pueda. ¿Qué hago con tanta vaca con un precio mínimo de 50 céntimos? Coño, pues que la leche sale por las orejas y lo tiraban, recuérdate que las tiraban por ahí, sí, la leche, sí, por las plazas y por todos los lados, ¿no? Uh-huh. Y luego, a lo que voy, el comercio es humano. Y fíjate que no existía todavía el dinero, porque el dinero es un invento. No sé si hemos hablado de este tema.
Sí, sí. Yo creo que lo hablamos además con Álvaro Bañón. Efectivamente, primero fue el trueque y luego ya de ahí, efectivamente, el salario que venía de la sal, ¿no? Que se le pagaba a cada romano, ¿no? A cada soldado romano.
Efectivamente, el rey Agamenón, el rey de Micenas, era rico pero no tenía dinero. No existía el dinero, ¿eh? Fue 1600 o 1100 antes de Cristo. Y fue rico, pero no tuvo dinero. Pero fíjate que sí que tenía la guerra como negocio, que eso es otro tema distinto. Es decir, que en la conquista, lógicamente, pues se consigue territorio, se consigue un rebaño de contribuyentes a los que extraer, ¿no? Pero eso es otra historia. Lógicamente, ese negocio es un negocio pues fatal, ¿no? Especialmente para los que mueren.
Claro.
Entonces, el tema del comercio es antiquísimo y además se demuestra que ha habido... ha habido comercio a grandes distancias, ¿no? Porque hay unas momias del pantano que son famosas en el norte de Europa, en el norte de... Supuestamente eran a los que ajusticiaban con que no podían... Los echaban en la ciénaga, unas ciénagas muy ácidas que conservaban los cuerpos. Era una especie de castigo. Estoy hablando hace más de 3.000 años. Bueno, pues en el norte de Inglaterra se han encontrado esas momias que eran castigadas sin descomponerse, vaya usted a saber por qué religión, pero en el pelo de esas momias han encontrado una resina que proviene de pinos de los Pirineos. O sea, estamos hablando de que hace 3.000 y pico años había un comercio, alguien había llevado esa resina, claro, para que alguien se ponga una cresta.
En el pelo, claro.
Efectivamente, sí. Eso es.
Bueno, pues mira, ya hemos conocido un poco más del comercio y sobre todo, si nos sirve para no criminalizarlo, ¿verdad?, para darnos cuenta de lo que realmente nos ha ayudado el comercio, pues bienvenido sea. Carlos Medrano, líder de Eximia y profesor de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Fermín.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Yamaguchi propone esta tarde a las 6:30 la lectura dramatizada de la obra Manos Arriba, Sociedad Limitada, a cargo de Yolanda Almeida y Alain Elizalde. Se trata de una comedia negra que raya el absurdo, con entrada libre hasta completar aforo. Civibox Condestable acoge una conferencia de María Teresa Muñoz en torno a dos artistas clave del arte, Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. La charla se centra en sus viajes y estancias en el extranjero y los encuentros y desencuentros entre las dos figuras. La actividad comenzará a las 7 de la tarde y la entrada es libre. Y Civibox en Sánchez aborda el tema del suicidio a las 7:30 como un problema que afecta a toda la ciudadanía y requiere de un abordaje interdisciplinar. El psicólogo Unax Flores, colaborador de la asociación Besarcada Abrazo, va a analizar los factores de riesgo y el papel de cada persona en su prevención. La charla es gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Atención, Pamplona! Liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento. Hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizoain. Mueblesnavarra.es. ¡Corre, vente ya!
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Pintor, ¿qué pintas con amor? En Vicarpin Pinturas siempre están buscando la mejor solución posible para facilitar tu vida. Son fabricantes de pintura y proveedores de herramientas y suministros para profesionales. Además, tienen los productos de las mejores marcas, porque además de marca propia, cuentan con productos de todas las marcas, las mejores que hay en el mercado dentro del mundo de la pintura. Todo lo que necesites, absolutamente todo lo que necesites para pintar, lo vas a encontrar en Vicarpin Pinturas. Ya es la tienda de referencia para los profesionales y en cuanto la descubras tú, también se va a convertir en tu tienda de referencia. ¿Dónde está Vicarpin Pinturas? Muy sencillo, apunta. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear. En Estella, en el polígono Mercatondoa número 22... Y en Tudela, nuevo cambio de tienda, ¿eh? En Tudela están en la calle Canal Imperial de Aragón, número 8, frente al Hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Nos vamos ahora hasta Ducha ya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo me gusta cuando me mandas ejemplos? Me mandas ejemplos gráficos. La verdad es que los oyentes, si lo vieran, se quedarían alucinados. Un viejo baño con una bañera ahí en una esquina, con las paredes ya pues colores un poco ya pasados, ¿no? Oye, uh-huh. y de repente ves la siguiente foto con una ventana bien cerrada, con una nueva ducha integrada en la pared, con paredes completamente modernas. Es que parece absolutamente otro baño.
Sí, sí, la verdad es que es de estas fotos que parecen inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sí.
Se dice ahora para todo. Pero es baño real, ¿eh? Es de estos baños que también hay que fijarse en algún detalle como la ventana o sí, tal, sí, para ver si es el mismo baño. Y efectivamente, bueno, es un baño que en realidad no es que se haya hecho grandes cambios de distribución, pero lo que dices tú, cambiar esa bañera que estaba ya destartalada y que quedaba tan rara con la cortina y en su lugar poner ya un plato de ducha pues encastrado en un huequito que queda perfectamente integrado, todos los revestimientos de las paredes nuevos en colores eso, más mucho más modernos, sin juntas, material de formato mucho más grande, el nuevo mueble para el lavabo, nuevos inodoros, nuevos suelos. Bueno, esto es un ejemplo de reforma integral y sirve para recordar que no solo hacemos cambios de bañera por ducha o de ducha por ducha, sino que si alguien quiere reformar su baño de arriba abajo, pues que también puede hacerlo con ducha ya y que en apenas 3-4 días puede tener esa reforma integral también terminada. Y claro, si no, oye, que si lo que quiere solo es el cambio de bañera por ducha, pues en 8 horas se hace y ya. Y listo, y a disfrutar de una gran ducha.
Lo que hablamos en alguna otra ocasión, ¿no? ¿Verdad? Que podemos hacer el cambio completo. Oye, vamos a cambiar un par de cosas, pero la verdad es que con ese par de cosas también cambia radicalmente el baño.
Sí, yo creo que es una de las cosas que cada vez más nos aprecia la gente, ¿no? Que es que no hace falta que sea o todo o nada, ¿eh? Que al final se puede hacer un cambio de bañera por ducha, hay quien aprovecha y quiere eliminar el bidé, o cambiar el suelo, o cambiar el lavabo, o como en este caso cambiarlo todo, pero bueno, todas las posibilidades son posibles, valga la redundancia, y con ducha ya pues vamos a optimizar los plazos de ejecución de todos ellos, porque ya sabes que todo lo estudiamos muy bien antes de empezar la obra, se fabrica todo totalmente a la medida, y en cualquier caso siempre van a tener esa garantía de no tener que pagar nada por adelantado y de que la obra se va a ejecutar en un plazo récord.
Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? El cumplir los plazos, que al final también es algo que os agradecen y mucho.
Sí, yo creo que sobre todo cuando ya llevamos, pues como nosotros, que yo creo que habremos superado los 30.000 cambios de bañera por ducha y reformas de baños, pues lógicamente el haber ido cumpliendo, el habernos de alguna manera preocupado en tenerlo todo muy bien preparado, muy bien estudiado para cumplir esos plazos y no decir las cosas por decir, sino realmente dar, cuando decimos y damos la palabra, pues cumplirla, pues yo creo que lo que hace que la gente nos siga llamando, recomendando a sus familiares, amigos, vecinos, o incluso que nos llamen pues para ya segundos baños o segundas viviendas en las que tengan algún baño que reformar, claro. Con lo cual pues oye, estamos contentos y seguimos en la misma línea.
Y hablamos también de bañeras por baños, pero también también cambios de bañeras por duchas, de duchas antiguas por duchas modernas, ¿no? Es verdad que
muchas
las
sí,
primeras
sí,
duchas aquellas todavía tenían impedimentos, ¿no?
Sí, es verdad que ya llevamos también muchos años y que al final, pues oye, que ya hay gente que hace 20, 25, 30 años igual instaló un plato de ducha, pero no son como los de ahora, ¿no? Ahora lo que decimos es el poder fabricarlos totalmente extraplanos, totalmente a la medida, en todos los colores y formas y texturas disponibles, pues hace que también encontremos cambios de ducha por ducha, que aunque parezca así dicho que no es mucho cambio, luego resulta que bueno, la verdad es que la transformación también que sufre el baño es total.
Y la limpieza, también es una seña de identidad, la limpieza en ducha ya.
Sí, la limpieza, yo creo que es un poco los detalles, ¿no? Que decimos siempre, al final tener el detalle de, bueno, pues antes de empezar la obra, protegerlo todo bien, los accesos, luego durante la obra intentar manchar lo mínimo posible y al terminar, por supuesto, dejarlo todo bien limpio, bien recogido y bueno, pues todo eso cuando parece que es una obra tan importante y que de alguna manera en un día se ha empezado y se ha terminado, pero tener cuidado en dejar todas esas cosas y en ser limpios y en ser cuidadosos con todos esos detalles hace que la gente, yo creo que bueno, pues se quede impresionada y nos dejen todas esas reseñas de 5 estrellas, esos comentarios tan cariñosos que nos dejan.
Bueno, Iker, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues bueno, estamos en muchos sitios, pero ya sabes, en Navarra estamos en Pamplona, en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes, y si no en internet, en www.duchaya.com, pueden consultar nuestra web, ver estos ejemplos de los que estábamos hablando, o llamarnos por teléfono al 948 10 27 27 y nos acercamos nosotros a su domicilio y le hacemos ahí ese proyecto, ese presupuesto totalmente a medida, gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
Iker Alberdi, como siempre, un placer, un fuerte abrazo.
Un placer, Ronin. Hasta luego.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy puede ser un gran día para donar sangre. Es una acción sencilla, pero inmensa, y es que puede salvar vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. diciembre se producía un incendio en una nave industrial en el polígono de Polígono Agustinos de Orcoya. En septiembre, también recuerden, hubo un incendio en el edificio de Policía Municipal de Pamplona. Los incendios en edificios, no son muy habituales, afortunadamente, pero sí son más frecuentes de lo que nos podemos esperar. En 2023... Hubo alrededor de 280 incendios en edificios aquí en Navarra. Desde el Observatorio Nuevos Riesgos de Incendio, OBS, es una iniciativa que agrupa 12 entidades de los sectores de ingeniería, seguridad y edificación, se está impulsando una revisión de la normativa española sobre protección contra incendios, centrándose sobre todo en el tema de las fachadas. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema con Gabriel Muñoz. Él es director gerente de la APTB, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Escuchas Herrera en Cope, saludos de Fermín Astrain. Gabriel Muñoz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es más frecuente de lo que nos podemos imaginar o de lo que nos pueda parecer este tipo de incendios en fachadas, en edificios?
No, lo que ocurre es que, como en la mayoría de ellos afortunadamente no suele haber víctimas mortales, no trascienden, pero hay muchos. Uh-huh. No es una cifra exagerada la que has comentado, Fermín. Uh-huh.
¿Cuáles son los principales riesgos cuando hay un incendio de este tipo?
Muchos, la verdad es que muchos. Para empezar, la toxicidad de los humos y de los gases. En el momento que se produce un incendio, cualquier compuesto, pues telas, cubiertas, maquinaria, dependiendo de si es una vivienda, en edificios residenciales, en industriales, en cualquier sitio, cualquier elemento que arda produce un humo tóxico, que es la principal causa de muertes en incendio en España. El 70% aproximadamente de las personas que mueren en incendio en España es por inhalación de humo. Uh-huh. A muchos de los muertos en incendio ni siquiera les toca el fuego. Entonces, el principal riesgo en cualquier incendio, en cualquier sitio, ya os digo, sea vivienda, sea industrial, sea incluso forestal, en cualquier sitio, es la inhalación de humo. Uh-huh. Luego después está, pues directamente, evidentemente, el tema de las quemaduras, ¿no? Si estamos en un incendio y nos vemos atrapados, pues evidentemente podemos tener unas lesiones gravísimas. Claro. Hay personas que mueren meses después de resultar heridos en un incendio a consecuencia de esas quemaduras. Uh-huh. Luego están los riesgos ya que hablábamos antes, ¿no? Que no trascienden. No, pero no, que no dejan de ser importantes. Evidentemente lo más importante son las vidas humanas y las lesiones en las personas. Pero, por ejemplo, cuando has de una industria se pueden perder muchos puestos de trabajo. O se puede incluso paralizar la actividad durante muchísimo tiempo y esas personas quedarse sin ingresos o con los ingresos muy menguados. Y ya si hablamos de una vivienda, no tienes dónde ir. Claro. Si dejas de tu casa, lo principal es que no te pase nada a ti, pero evidentemente te quedas sin dónde vivir. Entonces, y no solamente es que te quedas sin casa, es que te quedas sin nada, te quedas sin ropa, te quedas sin recuerdos, te quedas sin las fotos de tu familia, de tus hijos, de tus padres. De riesgos, podríamos estar toda la tarde hablando de riesgos, pero yo creo que los principales es eso, ya os digo, el humo, sobre todo la inhalación de humo, y luego las pérdidas que se producen.
Y las causas también pueden ser muy diversas, ¿no?
Sí. Normalmente, si hablamos de incendios industriales, suele ser por la propia actividad de la industria, ¿no? Uh-huh. Por vertidos, por chispas, por combustibles, porque no se ha manejado bien pues una determinada materia que se ha puesto en una zona de ignición, y en vivienda pues igual, pues desde las cuestiones eléctricas, desde ahora que viene la Navidad nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, porque eso es muy típico, ¿no? Dejar las velas encendidas por la noche, quedan muy bonitas. Vale, dejar el arbolito, las lucecitas del arbolito encendidas por la noche, quedan muy mono, pues resulta que se sobrecarga la red porque hemos puesto en un ladrón, en una regleta de estas de 3 o 4 enchufes, pues resulta que hemos conectado 7, porque a la regleta le hemos puesto un ladrón para poner el Belén y para poner no sé qué, para poner la tele, para no sé cuántos, y la dejamos encendida toda la noche, se produce una sobrecarga y se produce el incendio. Las chimeneas, las calefacciones, los braseros, los productores de calor que no están en buen estado, que no se han revisado, eléctricos, pueden tener una mala conexión. La costumbre de meter la calefacción debajo de las faldas de la mesa camilla, pues claro, resulta que es una de estas que es un elemento de estos radiantes, pues pueden prenderlas. Sigo diciendo, he dicho antes, los braseros son un enemigo público número uno para nosotros, para los bomberos, por el tema de la toxicidad, efectivamente. Uh-huh. No ya solamente por la cuestión de que pueden producir un incendio, sino que se sabe pues la inhalación de gas, que también provoca muertes todos los años. Entonces, pues igual, esos son los muchos de los, hay muchas posibilidades que por descuidos principalmente se pueden producir o por malas prácticas, claro, y por falta de información.
Yo recuerdo que en el incendio de Valencia estuvimos aquí hablando también, nada más, incluso de otras formas nuevas de construir, incluso con madera. Estuvimos hablando de que ya la nueva normativa, sobre todo de reformas y tal, pues sí que era un poco más exigente, ¿no?, con el tema de fuegos. Pero vosotros habláis de que hay que revisar la normativa española, intuyo, que sobre todo en edificios más viejos, ¿no?
Y en los nuevos también. Hay un problema, no es un problema, es una situación nueva que se da pues con el avance técnico, con los avances de la mentalidad, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, de todo la cuestión medioambiental, ¿no? De todo el tema térmico de las fachadas ventiladas, que son, no sé si os acordáis que en Valencia precisamente el incendio se produce por el fuego en una fachada ventilada. Las fachadas ventiladas tienen muchas ventajas, entre otras cosas, pues ahorro energético, claro, fresco en verano, retención de calefacción en invierno, pero hay una serie de materiales que, aunque están admitidos en España, pues siguen teniendo un nivel de combustión para nosotros elevado. Si miramos la legislación en países de nuestro entorno, en Alemania, en Gran Bretaña, vemos en muchos países de la Unión Europea que se está restringiendo mucho el uso de materiales que, sin embargo, en España están admitidos. Que no decimos que sean peligrosos, pero que sí son más peligrosos que otros, que están perfectamente homologados y en el mercado. Entonces, desde el observatorio, nosotros somos una de las entidades que nos hemos sumado al observatorio. Precisamente un poco el planteamiento es ese, ¿no? Es decir, oye, ya hay experiencias a nivel internacional que apuntan que hay materiales que son mejores de los que estamos admitiendo aquí en España. ¿Por qué no nos ponemos a nivel de la Unión Europea? O sea, no estamos pidiendo nada raro ni estamos inventando nada, si está todo inventado. ¿Por qué no se legisla viendo lo que ha pasado? El problema de Valencia es que, de hecho, se utilizaron unos materiales que en su momento eran perfectamente legales, pero ahora no lo son.
Claro.
O sea, esos materiales que estaban instalados en Valencia ahora no se pueden instalar. El problema es que cambiar una fachada de esas características vale mucho dinero. Entonces, ponerle encima de la mesa a una comunidad de vecinos que tiene que cambiar toda la fachada ventilada, pues es un problema que no se pueden asumir, efectivamente. Entonces, podría abordarse una cuestión como se ha hecho en Gran Bretaña a través de la, ¿os acordáis del incendio de la Torre Grenfell? Que fue muchísimo peor que el de Valencia, claro. Pues ahí el Estado ha hecho una apuesta muy importante y está subvencionando la sustitución de ese tipo de fachadas. En España no se ha planteado, es otra cosa que pedimos. ¿Por qué no se hace una apuesta desde el Estado para, si ya tenemos constancia que hay unos materiales peligrosos, que cuidado, no significa que cualquier fachada que se hiciese en esa época vaya a arder? El incendio de Valencia fue muy especial. Imagino que eso lo abordaste en su momento, pues eran unas circunstancias climatológicas que, si nos hubiese dado esas rachas de viento de 80-90 kilómetros por hora, si hubiese habido viento, probablemente es que no habría salido del piso donde inició el incendio, porque los bomberos estaban allí a los 5 minutos.
Pues Gabriel Muñoz, desde el Observatorio Nuevos Riesgos de Incendio, él es miembro de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Gracias por estos consejos. Un fuerte abrazo.
A vosotros muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948-275063.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.